Y la verdad, todo el mensaje tiene que ver con los primeros 34 versículos, pero nada más voy a leer los primeros 15 versículos. Pero voy a hacer referencia a los 34 versículos, los primeros 34 de capítulo 12 de Lucas. O empezamos ahí sentados con reverencia, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Dice esto: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Y déjenme decirles que este encuentro es un poco diferente. Sucedió entre millares de oyentes. Ahí dice, millares. ¿Okay? Eran muchos. Hasta se atropellaban. En el versículo 1. Había miles, tal vez ni cabrían en el Laredo Energy Arena, por ejemplo, un lugar grande como así, centro cívico. Eran muchos. Mucha gente. Más bien podemos decir que esta era una interrupción más que un encuentro. Y lo vamos a tratar como una interrupción, aunque la serie es encuentros con Jesús. Porque tuvo su encuentro, aunque fue en forma de interrupción. Nos voy a enfocar en la interrupción, porque la interrupción dice mucho del carácter y el corazón de esta persona. ¿Y cuál de los dos hermanos? ¿Cuál de los dos hermanos era el más codicioso? No es muy claro. Pero lo que está claro es la importancia que ambos hermanos o ambos hombres dieron a cosas temporales en lugar de las eternas. No sabemos cuál de los dos era más avaro, tal vez los dos. Pero el hecho es, eso no es el hecho. Cristo habló de la avaricia y usó a esta interrupción y a este hermano o hermanos como ejemplo. Vamos primeramente a ver la ocasión de esta interrupción. La ocasión, ¿qué es lo que estaba pasando? Para poder apreciar y captar de ver a lo que Cristo estaba enseñando acerca de esa interrupción, sería bueno a ver qué es lo que él estaba haciendo y qué era la ocasión de la interrupción. Primeramente, los primeros 12 versículos y aún antes, en capítulo 11 también, encontramos ciertas cosas. Primero, en el capítulo 11, versículos 29 al 32, Jesús pronuncia juicio en contra de la generación de su día, de aquel día. Ustedes verán en versículo 11-29, porque todo es un solo evento, hermanos, ¿no? No vamos a confundirnos por los números. Oh, capítulo 11, capítulo 12, tal vez pasó meses entre... No, es el mismo evento. Todo pasó al mismo tiempo. Entonces, en capítulo 11, en versículo 29, y apiñándose las multitudes, otra vez, multitudes, había muchas, millares, comenzó a decir, esta generación es mala. Hay gente que no le gusta usar la palabra mala. Lo siento, la Biblia habla mucho de maldad. Y déjenme decirles, todos aquí nacimos malos. Todos somos pecadores. Cada uno aquí es responsable por la sangre derramada de Cristo Jesús. Si usted fuera bueno, Cristo no hubiera muerto por usted. Usted sí es malo, yo soy malo. Ahora, si yo me comparo con otra persona, muy fácil, yo no soy tan malo como este. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú conoces tu corazón de veras? Y si tú conoces el tuyo, ¿conoces al otro? Solo Dios sabe quién es más malo y no. Pero una cosa le voy a decir. Si yo entro en un cuarto y yo veo 4 o 5 cucarachas ahí, yo no veo, esa es peor que la otra, voy a matar a esa primera. Yo mato a la que pesco, ¿ok? Porque yo no ando viendo, esa es mejor que la otra. Y las que vuelan, primero las mato, ¿ok? Entonces, así es. Y si me alcanza a tocar, ahí comienzo yo a danzar como Pentecostés. Pero la cosa es, yo no ando fijando que esta es menos mala que la otra. Hermanos, somos todos una bola de inútiles, dice la Biblia. Somos todos enemigos de Dios. Cristo no murió por amigos, murió por enemigos. Y los convirtió en amigos. ¿Ok? So, es muy importante entender eso. Entonces, él dijo, hay una nación mala, dice él. Versículo 29. Pero él explica por qué son malos. Porque demandan señal. Pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. No de su muerte y resurrección. Así como Jonás tuvo 3 días en el pez, así va a estar el Hijo del Hombre 3 días también en la tumba. Y después iba a resucitar. Bueno, entonces, en el corazón de la tierra, aún él dijo. Y vemos entonces aquí que es muy importante entender eso. Después él pronunció juicio contra también los intérpretes de la ley, o algunas versiones dicen los doctores de la ley, hombres muy eruditos, muy preparados, eran los escribas. Y vemos aquí en versículos 45 al 52, dice... Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, porque está hablando mal, perdón, yo quiero, se me pasó uno, hermanos. También pronunció juicio contra los fariseos, perdón, se me pasó. Versículo 39 al 44. Y ahí dice, en versículo 39, pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos, dice, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, dice él. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Versículo 42. Mas, ¡ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! Y nunca dice que no deben de diezmar. Dice, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Y en otro lugar habla que también dejaban de diezmar y no daban a sus padres y decían que era corbán. Que es decir, que lo que hubiera dado a ti, estoy dando a Dios. Y descuidaban a sus padres. Ese es otro lugar. Pero el hecho es que el Señor está pronunciando juicio contra los fariseos, los líderes. Y ven ustedes entonces el versículo 44. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven. Y los hombres que andan encima no lo saben. A veces hay sepulcros pintados muy bonito y pensaron que era un adorno, pero eran sepulcros, había muertos dentro. Y en aquel lugar hay muchas montañas y muchas tumbas dentro de las cuevas que hacían. Entonces, pero tome en cuenta una cosa aquí. Cristo nunca dejó de hablar fuertemente, ni directamente, ni de reprender, porque había mucha gente. Él no siempre lo hizo en público. Si el pecado era público, Él lo pronunció juicio públicamente. Si la Biblia enseña, si algo es personal, alguien te ha hecho algo, tú vas personalmente a privada con Él, a solas, y arregla tu asunto. Pero si es un pecado abierto, hay que declararlo, hay que reprenderlo abiertamente. Y es lo que estaba haciendo. Él no pensaba, bueno, se van a enojar la gente y me van a tomar mal mi mensaje y voy a perder mi popularidad. A él no le importó su popularidad. Él dijo la verdad. ¿Okay? Y eso es muy importante. Entonces, él está pronunciando otro juicio ahora. Porque vemos ahora en versículo 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, un doctor de la ley. Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros, diciendo, hey, nosotros somos los doctores de la ley, nos está afrentando, ofendiendo a nosotros también. Esperaban decir una disculpa, que iba a decir, dar una disculpa o una explicación. Oh, no, no, está hablando de usted, está hablando de los demás. No, él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Dice, ah, ¿ustedes creen que ustedes son mejores que estos? Ay de vosotros también. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Es que ustedes son muy buenos para hacer muchas reglas y muchas leyes y muchas cargas, pero ustedes viven muy cómodos. Y sabe, hermanos, no, hombre, no quieren estar en la política, pero este presidente ya tomó 16 vacaciones en 3 años. 16 vacaciones en 3 años y millones y millones de dólares. Pero sí dice a todos, ustedes tienen que cuidarse porque no puede estar gastando dinero. ¿Y él qué? Así son las cosas, hermano. Ese es el presidente que tenemos. Y cuando no está en vacaciones, está campañando. Y cuando no está campañando, tiene conciertos en la Casa Blanca. Con Mick Jagger, Paul McCartney y toda esa gente. Él tiene sus conciertos. Entonces, cuando trabaja, quién sabe. Pero el hecho es, no estoy jugando. Así eran también los fariseos. Así como el presidente que tenemos. Ponían muchas cargas, mas ellos no cumplían. Y eso, hermanos, es una de las cosas que como cristianos nunca debemos de hacer eso. Exigir de los demás lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Y Cristo les llamó la atención a estos doctores de la ley. Y después entonces vemos aquí ahora que después que él dijo todo eso, y vuelve a terminar, versículo 52, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia, dejando a la gente muy ignorante. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Es decir, ni tú quieres ser salvo, ni tú quieres que los demás sean salvos. Y en vez de ayudar a la gente para que busquen a Dios, ustedes le están ayudando para que busquen a ti y no a Dios. Y van, son ciegos guiando a los ciegos. Y eso es qué pasa con la religión. Y me da tristeza, hermanos. Pero yo me acuerdo por muchos años, yo tuve casi 16 años, 15 años en la radio. Yo estuve en Radio Manantial por muchos años. Y yo me acuerdo que yo enseñaba, pan, vino, bien, decía las verdades como eran, porque yo me baso en la Biblia. Y había pastores que llamaban a la estación, quita este hombre del aire porque está causando problemas en la iglesia. ¿Sabes qué problema estaba causando? La gente iba con sus pastores, mire, yo escuché que Jorge Levant dijo eso en la Biblia, y mire el versículo, y no les gustó. Entonces, en vez de buscar la verdad y enseñar a sus congregaciones, querían quitarme del aire. Pero no pudieron hacerlo. Lo salí porque Dios abrió puertas, pero el hecho no por ellos. Porque eso pasó después de 2, 3 años y duré 15 años. Pero el hecho es que la gente a veces no quieren aceptar la verdad, ni quieren que los demás acepten la verdad. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Y eso es nada nuevo. Eso sigue sucediendo. Ahora, después que él habló a la gente religiosa, la gente en general, después a los líderes, después en capítulo 12, porque recuerda que 53 a 54 vemos violencia. Cuando usted ve aquí en 53, dice aquí en versículo 53, y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocar, lo estaban empujando, había violencia. Entonces, vemos aquí que lo estaban empujando. Dinos, cuando tú te enojas, se agarra una persona. Y es lo que estaba haciendo con el Señor. Y dice en 54, y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle o atraparle. Y en todo eso, todavía sigue, es la misma, mismo tiempo, misma circunstancia. Dice aquí en versículo 1 de capítulo 12, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Ahora dejó de hablar a los religiosos y a la gente que no eran salva y comenzó a hablar a sus discípulos. Y otra cosa vemos aquí, no les habló ni un rincón. ¿cuántos discípulos? O 12, o tal vez 70, porque envió 70 después. Había discípulos de él. Era la minoría, obviamente, porque había millares de gente. Y él no dejó de enseñar bíblicamente a su pueblo. Y comenzó a advertirles. Y vemos la advertencia que él estaba dando a sus discípulos. Y no dejó de advertirles y aún reprender a sus discípulos en frente de la gente. En otras palabras, una iglesia donde se predica la Biblia no cambia su tono, no cambia su mensaje porque vienen visitantes. Si vienen inconversos o viene gente nada más curioso, ¿qué está pasando? Curiosidad y vienen. O viene para espiar a veces, o viene porque no saben qué está pasando. Un pastor y la congregación en general nunca debe de cambiar su mensaje por contentar a la gente. La iglesia, la obra principal de un servicio, no es para evangelizar, es para discipular, es para alimentar y es para advertir. Si vienen inconversos, gloria a Dios, también reciben a Cristo. Pero la obra evangelizadora no es un culto como este. Un culto como este es para los hermanos recibir su, vamos a decir, gasolina para seguir adelante durante la semana. Para alimentarnos, para alabar a nuestro Dios. No para atraer gente por medio de la música, por medio de un show, nada de eso. Eso no quiere decir que nunca evangelizamos. Estoy hablando de la tarea principal de un pastor con las ovejas. No hay que estar evangelizando ovejas. Ovejas reproducen otras ovejas. Ovejas sanas producen más ovejas. ¿Me explico? Entonces Jesús aquí no estaba evangelizando cuando habló con los discípulos. Les estaba advirtiendo o instruyéndolos en frente de la gente. Él no cambió su tono y no cambió su mensaje. Entonces, dice, ¿pero cómo va a crecer la iglesia? Vuelvo a decir, si tú estás confiando que un pastor con un sermón va a ganar todo Laredo, se equivocan. Donde tú trabajas, ese es tu campo misionero. Dios nos llamó a evangelizar, pero también nos llamó a congregar para alabarle, para edificarnos, para después salir preparados para el ministerio. Entonces, muy importante entender eso. Y vemos entonces aquí que el Señor entonces... el Señor estaba advirtiéndoles en qué, en cuanto a qué. Primero, a la hipocresía. Y Él dijo a su pueblo, enfrente de los fariseos, pero dijo a su pueblo, a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dándonos a entender que la hipocresía puede entrar en una iglesia. ¿Cuántas veces hemos oído? Yo no voy a tal iglesia, ahí están llenos de hipócritas. Bueno, yo digo una cosa. Cada iglesia trae sus hipócritas, pero no quisiera que nuestra iglesia fuera una llena de hipócritas. ¿Me explico? Yo quiero tener, de vez en cuando yo tengo un dolor, pero no quiero tener cáncer. ¿Me explico? Estar enfermo es una cosa, tener cáncer es otra. Es muy importante entender, todo yo creo nos ha tocado a veces un papel del hipócrita. Dios me ha reprendido muchas veces, que yo he sido hipócrita a veces en mi comportamiento con Él y con ustedes y con mi familia, y Él me llama la atención. Es una cosa caer en eso y seguir en eso, o seguir. Entonces, Él advirtió, si no fuera posible que la hipocresía entrara en la iglesia, porque Cristo habló a sus discípulos primeramente. Y dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dice, todo lo que tú crees que tú dices en secreto, se va a salir. Dice, ¿cómo? A veces sale. La gente se da cuenta cuando es un hipócrita. Pero aún si no en este mundo, todo saldrá en aquel día. Todo lo oculto será manifestado. Cuidado lo que tú dices en secreto. Entonces, Él dice aquí en versículo 3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas, para que todos oigan. Así decían la noticia. Levantaba en un techo muy alto y decían la noticia para que todos escuchaban. So, Él habló aquí en contra de la hipocresía. Yo no quiero predicar un sermón acerca de cada uno de estos, no estoy repasando. Y después habló en cuanto al temor de Dios. Si usted mira aquí en versículos 4 y 5, otro tema. Mas os digo, amigos míos. Dijo, amigos míos, qué bonito eso. Nos dice a los discípulos, somos sus amigos. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y vemos entonces aquí algo muy importante, hermanos. ¿Ok? Vemos aquí primero, y es muy importante eso, que él estaba enseñando no nada más temor de Dios, pero miedo de Dios. ¿Tiene usted miedo de Dios? Déjeme decirle algo. Mira conmigo en Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Y vemos aquí en Isaías capítulo 8 lo que dice la palabra de Dios. Está diciendo a su pueblo, 8:13 de Isaías. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Usted no se oye eso. Ah, no, no hay que tener miedo de Dios. Hay un respeto a nada. No, más vale que tú tengas miedo. ¿Ok? Si tú crees que el infierno es un paraíso, ok. Si tú crees que es algo así, no más la salvación, que no es importante, bueno. Pero más vale. Si tú eres una persona que toma en serio tu eternidad, toma en serio tu eternidad, tomas en serio tu ser, quién eres, tu alma, más vale que le tengas miedo también. Y alguno dice, ay, pastor, tú me estás asustando. Qué bueno, quisiera asustar todo para que fueran salvos. ¿Okay? Quisiera asustarles para que salieran del camino al infierno. Algunos de ustedes son tercos y van al infierno si siguen su camino. No conocen a Cristo. Hermano, ¿cómo dice? Mire, vamos a ser francos. ¿Tú sabes si eres salvo o no? ¿A quién estás engañando? Tenga miedo de Dios. Sea Él vuestro miedo, dice la Biblia. Y Cristo está diciendo la misma cosa casi en estas palabras. No tenga tanto miedo de los zetas. ¿Qué te pueden hacer? Te deben matar y se acabó. ¿Sabe qué describe? Este pueblo tiene más miedo a los zetas que de Dios. Es increíble. Y Cristo está diciendo, no les tenga miedo a los que te pueden matar. Piensa en el que te puede quitar la vida y echarte al infierno. Y además, es el que le quita la vida. Si alguien te mata porque Dios lo permitió, nadie te puede tocar. ¿Okay? Entonces, el Señor está diciendo esas cosas a su pueblo. A su pueblo. Pero también está escuchando a los demás y él sabía. Entonces, él siempre nos está enseñando, hermanos, a tenerle miedo y tener temor. Primero, sí, es una veneración, un respeto, pero aquí también yo tengo miedo a veces, hermanos, de ciertas cosas. Algunos dicen, ah, yo no tengo miedo. Es una de dos cosas. O tú eres muy valiente o muy ignorante, y yo creo que no es valentía. ¿Ok? Si tú no tienes miedo. Tú vas a morir algún día. Piensa, tú vas a estar delante de tu Dios y rendir cuenta por todo lo que has hecho, y tú no tienes miedo. ¿Qué clase de criatura eres tú? ¿Quién te hizo? ¿A quién tú le darás cuenta? Ninguna persona, ningún juez humano. El Rey de Reyes. El Creador de tu alma. El Señor estaba diciendo eso a su pueblo. Ten miedo de aquel. No andan escuchando la psicología barata de la gente. No hay que tener miedo. Él es tu amigo. Él es tu... O sea, él es mi amigo. Pero si yo tengo... Yo soy así. Yo tengo un amigo grandote y le ofendo. Sí le voy a tener miedo. ¿Me explico? Y entonces, así es. Y después, en cuanto también a la ansiedad, el afán, ¿cómo voy a comer? ¿Qué es? Y dice en versículo 6, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo el uno de ellos está olvidado, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Yo sé que cada año hay menos para contar para algunos, pero el hecho es que están todos contados. ¿Eh? Entonces, y dice, y no teméis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Voy a otro lugar, dijo, tú vales más que todo el mundo para él. ¿Qué le conviene a un hombre perder su alma, ganar al mundo y perder su alma? Tú vales mucho más que el mundo. No usando pajarillos como un ejemplo, pero valemos mucho más que eso, dice. Y en cuanto después a la confesión pública, y él no puede entrar en todo, no hay tiempo, pero él dice aquí también que si tú confiesas delante de los hombres, él te confesará delante de los ángeles. Y así sigue. Entonces, estaba hablando de eso. Y de repente, hablando de cosas tan serias, vino un hombre Versículo 13, y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estaba diciendo él? De repente este dice, a millares de gente. Me acuerdo una vez hablando con uno de los muchachos en mi casa, no, ya no está aquí con nosotros, pero él estaba hablando del Señor. Hablando de cosas eternas, hablando de la salvación, de la importancia de entregarse a Cristo y vivir tu vida con un significado y entrégate al Señor, un joven de aquel entonces, 16 años. Y dice, Mr. Lona, tengo una pregunta. Sí, pues mira la televisión. De nada, ¿de dónde salió eso? No estaba escuchando nada. Ve, mira la televisión. Pues no quiere enojarme, ¿para qué? Ve, mira la televisión. Piensa entre mí, ojalá que no vaya al infierno, pero mira televisión. Eso pasa a veces, hermanos. Y esto es lo que pasó aquí, después de todo lo que compartí con ustedes, Cristo hablando contra la generación, y los fariseos, y los intérpretes de la ley, y los escribas, después dando advertencia a sus discípulos. Maestro, diga que comparte su herencia conmigo. ¿Qué tiene que ver eso? Si ven ustedes que fuera de lugar, pero eso dice mucho. Por eso digo, era un encuentro, pero también era una interrupción. Y primeramente, ese hombre no prestó atención a las palabras de él. Acabó de decir, no se preocupe, Dios proveerá. Y no prestó atención a la palabra del Señor por enfocar en las cosas materiales. Él no pudo captar lo espiritual debido a su prioridad equivocada. Ahora, antes de reírse de este hombre, yo sé que se ve chistoso, pero ¿cuántos aquí no captan las cosas de la Biblia? Porque tu vida material, tu casa, tu negocio, tu money, tu dinero vale mucho. Y otro de ustedes, los papeles. Quiero mis papeles. Hermanos, con papeles, sin papeles, si tú no tienes a Cristo, tú vas al infierno. Con tu dinero, sin tu dinero, si tú no tienes a Cristo, tú vas al infierno. Y si tú logras tener un negocio de multimillones de dólares, vas a ir sin un penny a la tumba. Entiéndeme. Y este hombre no captó lo que el Señor estaba diciendo a millares de personas, porque era tan importante, andaba obsesionado con esta herencia que él quería. Entonces vemos aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor le reprendió? Primero, ¿qué dijo el Señor? En versículo 14, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es verdad, Cristo es juez, pero no en ese, él no era un magistrado. Él lo vio el Señor como un árbitro. Él nada más quería que él fuera un árbitro, nada más, un referee, un umpire, un partidor, como dice el Señor. Entonces, él vio al Señor, pero su concepto era un concepto erróneo. Escuchó todo, pero malinterpretó todo. Todo entró mal. Es como si tú quieres observar colores hermosas. Puede ser en un show o en un museo, un cuadro hermoso, pero tú traes lentes de sol, se ve todo verde y no puedes apreciar los colores. Este hombre, sus lentes era puro money, material, y no pudo captar lo que Cristo estaba enseñando. Y temo que en cada congregación hay algunos así, que van a la iglesia y escuchan. Están oyendo, pero no escuchan bien. Y todavía tiene otras ideas de nuestro Señor Jesucristo. Y no es lo que Él nos quiere. Él quiere que nosotros aprendamos bien y captamos bien lo que nos enseña su palabra. Entonces, en cuanto vemos aquí, Él vio al Señor como un árbitro. Pero también Él tenía como su prioridad el bienestar económico. Eso era lo importante. Hermanos, la mayoría, aún cristianos, enfocan tanto en su jubilación. Y a veces ni logran jubilar y el dinero se queda por otro. Pero enfocan tanto. Voy a pagar esto y voy a estar así. ¿Y sabe qué? No enfocan en las cosas eternas. Vas a estar con Cristo por toda la eternidad. ¿Estás preparado? Él demandará de nosotros. Hay un juicio para el cristiano también, si tú no sabías. Se llama la Tribunal de Cristo. Y todos compadecemos ante la tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, Él como que tenía como el bienestar económico. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos aquí conocen su situación económica? Y las bolsas, los stocks, como dicen en inglés, ¿verdad? Y su rejubilación y todo, su 401k y todas esas cosas tiene la gente tan... Y no sabe nada de la Biblia. Qué triste. Hay hermanos que son buenos para planear y hacer dinero. Y no sirven para nada en su andar espiritual. Es muy triste eso. ¿Por qué será? Y van a la iglesia, pero como que no captan. Y esto pasó con este. Y su hermano también, sin duda, ahí estaba su hermano. Pero el hecho es, él tenía como su prioridad el bienestar económico. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Dice, pues yo no sé. Pues mira lo que dijo el Señor. Este hombre no lo captó, no sea como él. Lee lo que él dijo. Ahí está la prioridad nuestra. Que no seamos hipócritas, que seamos sinceros con él. ¿Verdad? Que no nos preocupemos por las cosas materiales. Él va a proveer. Ahí están las cosas. Nuestro andar con Él. En otro lugar Él dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Pero bueno, Él demostró la indiferencia también hacia las necesidades del pueblo. Recuerda que había millares para que Él gritó con toda su voz. ¿Por qué? Porque había miles de gente. Y no le importó interrumpir al maestro que estaba enseñando la palabra de Dios. Y no le importó que ahora afectó miles de personas que estaban escuchando la palabra. Porque él quería su dinero. Qué triste. Dice, y hoy hay personas aquí que piensan así también, pero no con dinero, con sus niños. ¿Has puesto a pensar? Tu niño está chille, no se te ocurre llevarlo a la cuna porque estás interrumpiendo la mayoría. Pero mi niño es muy chulo. Está interrumpiendo. Piensa en lo demás. Por eso tenemos un cry room atrás. Por eso tenemos mujeres que a veces le viene y dice, lleva a su criatura a la cuna o aquí está el cry room. ¿Por qué? Porque cuando tu niño está chille, llorando y no es culpa de él, si tiene hambre o está enfermo, tú no estás pensando que hay otras personas que están siendo distraídas. Y en ese mismo momento el Señor tenía algo para alguien y no escucharon porque su niño hacía ruido. Puede ser un niño de 2, 3 años o un niño haciendo ruido, pega, o pega la banca y molestándolo de enfrente, ¿sabe? Hay que cuidar. Entonces, esas son cosas que uno no se ve, pero él no le importó que la gente no recibiera la palabra. Y eso no es cuestión de ser una iglesia muy seria y solemne como en una funeraria. Es cuestión de reverenciar la palabra de Dios. ¿Sabe? Y yo sé que algunos de ustedes tal vez, en vez de decir amén, dice, ¿por qué dice eso? Bueno, porque la verdad. ¿Okay? Entonces, y yo voy a decir una cosa, hermanos. Algo más de este hombre. Y eso para mí es la razón por la cual hizo todo lo que hizo. Él no prestó atención a las palabras de Jesús. Ahora, es interesante porque si usted mira bien en versículo 13, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aunque le llamó el Señor maestro, él no prestó atención a sus enseñanzas. ¿Y cuántos dicen Señor, Señor y no hacen lo que él dice? ¿Y cuántos dicen que si es maestro, quiero escuchar la palabra de mi Señor y mi maestro? Y no hacemos caso a sus enseñanzas. Entonces, podemos llamar al Señor y darle un título muy bonito, muy elocuente, muy hermoso. Rey de reyes. Él es rey de tu vida. Señor de señores. Y tú eres tu Señor de veras. Él es el gran maestro. Y tú eres un buen alumno. A mí, supuestamente, si este le llamó maestro, es porque él... supuestamente estaba escuchando a las enseñanzas. Lo escuchó como él quería, no como debía de escuchar. Debería haber escuchado de manera diferente. Entonces es muy fácil llamarlo maestro. Y lo llamó maestro. Títulos, hermanos, no es suficiente. No podemos lisonjear a nuestro Señor con palabras lisonjosas. No podemos nosotros, en inglés es flattery, puras palabras bonitas. No, Dios no está interesado en cómo tú le llamas, pero cómo tú lo tratas, cómo tomas lo que él dice, cómo practicamos la palabra o no practicamos la palabra. Él no quiere que tú vengas a la iglesia para un show, escuchar un sermón. Fue un buen show, me gustó la música, me gustó el sermón. Qué bueno, vámonos. No, no, no. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste? Entonces, él no prestó atención a las palabras de Dios. Y ya saben lo que dice la Biblia, que Dios quiere que prestemos atención. Que estemos leyendo, escuchando atentamente a la palabra del Señor. Ahora la respuesta de Jesús. Es muy importante. Primero, le reprendió al hombre por su concepto erróneo de quién era él. Dije, hey, yo no soy árbitro, yo no soy un partidor, yo no soy tu juez. ¿Quién me ha puesto por juez? Porque es muy importante aquí. Él quería que el Señor ejerciera una autoridad civil. Y es muy importante aquí entender eso. Él quería mezclar lo civil con lo espiritual. Recuerda, hermanos, este hombre, es muy importante eso, ¿ok? Este hombre quería manipular al Señor. Todos tienen mucho respeto, miles y miles. ¿Cómo dirá su hermano no delante del Señor? Y después, cuando hubiera dicho que sí, su hermano hubiera dicho, hay testigos que tú dijiste que sí. Él quería manipular al Señor. No le importó el título del Señor. No lo vio como rey de reyes. No lo vio como el Señor de señores. Lo vio como un magistrado por conveniencia de él. Como muchos hoy ven al Señor como un gran Santa Claus por conveniencia de ellos. Vuelvo a decirles, hermanos. Y tengo que retirarlo y repetirlo hasta que me quedo azul, sin aire. Yo sé, pero es así. La oración no es para que tú saques lo que tú puedes de Dios. ¿Qué me va a dar Dios? No. La oración es, ¿qué va a dar tú a Dios? ¿Qué puede esperar Dios de ti? La oración es no tanto para yo sacar de mi Dios. No, no. Dios está sacando de mí lo que Él quiere. La oración no es para que Dios cambie su voluntad conforme a la mía. La oración es para que mi voluntad sea conforme a la de Él. La oración es un reconocimiento. Yo soy un esclavo, un siervo, comprado por precio. Y lo reconozco en la oración. No para que dame, dame, dame. La oración es para que el Señor vea un siervo de Él. Pidiendo con súplica, suplicando con humildad. Pero reconociendo su siervo que si Él no quiere, ok, Señor, lo que tú quieres. No se ve eso hoy en día, hermanos. No se oye de eso. Yo escucho, yo leo libros, yo he visitado iglesias, he escuchado sermones, casi no se oye de esas cosas. De vez en cuando, gloria a Dios, algún pastor dice esas cosas, pero la mayoría no están diciendo eso. Y por eso este hombre quería nada más sacar lo que él pudo del Señor. Nada de un rendimiento, se rindió al Señor, una entrega, una consagración, nada de eso, pensando en dinero nada más. Entonces, el Señor le reprendió. Hey, tú tienes un concepto erróneo de quién soy yo. Y le habló a él personalmente. Dice más, él le dijo, hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y después, él usó a estos hombres, que él y su hermano, como ejemplos de la avaricia. Y aquí, él dice en versículo 15, y les dijo, ahora, ¿quién les dijo? Puede ser a él y a su hermano, o a toda la gente. Pero era más que una persona. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y él usó a estos hombres como un ejemplo para que todos aprendieran. Guárdense de la avaricia. Eso es muy importante. Ahora lo reprendió y ahora entramos en la advertencia que el Señor les dio. Y aquí todo lo que sigue ahora, de versículo 16 al 34, tiene que ver con lo que él dijo en versículo 15. Y recuerda la parábola del hombre rico que tenía muchos graneros, y qué voy a hacer, alma mía, tené mucho, repósate, gózate, ¿vale? Todo. Y bueno, ¿qué pasó? Yo no voy a entrar punto y punto en esa parábola porque ese no es el sermón de hoy. Pero voy a tocar puntos, nada más ciertos puntos de esta parábola. Primero, él habló aquí en su advertencia en cuanto a una vida egocéntrica. Una vida egocéntrica. ¿Sabe lo que dice en 2 Timoteo 3:2? Que habrá tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. ¿No ha fijado que muchos hoy hablan de self-esteem, self-love, autoestima, autoamor, todo auto? ¿Sabe qué? Tú no tienes que amarte más, ya te amas demasiado. Hay que amarte menos y amar más al Señor. Ese es el problema hoy en día. Lea la Biblia. ¿Por qué habrá tiempos peligrosos? Lo primero mencionado ahí en 2 Timoteo 3 es que los hombres serán amadores de sí mismos. Y el último es, y serán amadores de los deleites, más que amadores de Dios. Y esto es, todo para mí, para mí, para mí. Ahora le voy a decir una cosa. En cuanto a una vida egocéntrica, mira a este hombre rico. Vamos a ver lo que dijo el Señor. Versículo 16, la heredad, es una parábola, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Okay? Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ahora, es muy importante eso, ¿ok? Ahora, tome en cuenta lo que él dice aquí, mis frutos, en el versículo 17, ¿verdad? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, todo mío. Una persona egocéntrica se le olvida. ¿Okay? En primer lugar, que no, nada es tuyo, todo es del Señor. ¿Sabe? Y si usted se equivoca, vamos a ver lo que dice Salmo 24. Salmo 24, ¿qué es lo que dice? Y dice aquí la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Aún tu alma es de él. Tu cuerpo es de él. Todo es de él. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud. Tú dices, pero es mío. No, tú vas a morir, aquí se quedan las cosas. Y tú puedes, muchos miran Donald Trump, él es un multibillonario. ¿Sabe qué? Me da tristeza por este hombre. Porque él es un hombre tan rico y se cree, se ve que es creído, lo siento por él, pero si él no conoce a Cristo, ¿qué le sirve todos sus billones? Se va a quedar a otro. No había el gobierno, va a quedar con mucho de eso. Entonces, así es. Entonces, todo es de él, el mundo y los que en él habitan. Nada más las cosas que están en el mundo, aun los que habitan en el mundo. Tú eres de él, yo soy de él, todo es de él. Entonces, no podemos ser egocéntricos. Reconozca que lo que tú tienes no es tuyo, te es prestado, incluso tu alma. Y después él habló aquí también de mi alma, ¿verdad? Y después, en cuanto a la avaricia, él habló aquí en cuanto a la avaricia, usando esta parábola. Primeramente, mire lo que pasó con este hombre. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Ya era rico y produjo mucho. Pues Dios sin duda envió lluvia, hubo mucho acres, con mucho, quién sabe qué fruta había. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tengo tanto. Primeramente, no era suficiente. Tuve que hacer graneros más grandes. Los que tienen siempre quieren más. Nunca es suficiente. Por eso dice la Biblia, debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Y tú dices, sí, pues yo tuviera más dinero, yo sí estaría. No, tú no estarías, porque si no estás contento con lo que Dios te ha dado ahora, no vas a estar contento mañana. No es tu dinero el problema, o falta de dinero. Es el contentamiento en tu corazón. No estás contento con lo que Dios nos ha dado. Los que buscan a enriquecerse caen en muchas tentaciones dañinas, dice la Biblia. Pero más que eso, los que siempre, no es que la gente tiene avaricia, la avaricia la tiene a uno. Los que están esclavizados, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Hasta perdió la paz, durmiendo en la cama en la noche, no pudo dormir. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Dijo dentro de sí. Y recuerde que era noche, porque esta noche viene a pedirte tu alma. Ella estaba pensando en su cama, ni pudo dormir, perdió sueño y tenía tanto dinero. Y hay gente pobre que duerme y duerme y no se preocupan. Y los que tienen muchos, es que tengo 3 millones, o capaz que pierdo uno. Ah, qué triste, ¿verdad? Entonces, algo más. Nunca piensa en lo demás. ¿Qué haré? ¿No había pobres? ¿No había necesitados? Si una persona egocéntrica nunca piensa en lo demás. Nada más piensa en ellos. De vez en cuando da una limosna para calmarle la conciencia. Pero de veras, este hombre tenía mucho. En vez de dedicar nuevo, ¿por qué no edificó casas para gente necesitada? ¿Por qué no regaló el resto? Ok, ya llené mi granero, tengo mucho más. Déjeme bendecir a otros. No. Esto haré. Derivaré estos y edificaré más grandes. Es triste. Pero así son la gente, hermanos. Así son muchos. Así es el mundo. No debemos de ser como el mundo. Pero algo más. Y nunca tomé en cuenta a Dios. No se ve nada de Dios. Hasta que, en versículo 20, cuando él dijo, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, todo cambia. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Me decía una cosa. Él pensó que su vida iba a ser como paraíso en Hawái, todo muy bien, ¿sabe? Y su vida sería arrancada violentamente esta noche. Y entonces, no tomó en cuenta a Dios, sin duda ni diezmaba. No ve que se pensaba en nada, en nadie. No diezmaba, no daba nada a la iglesia. Era un hombre egocéntrico. Y algunos que son egocéntricos se calman la conciencia. No diezma, da una cuota y cree que están diezmando. No te engañas. Tú sabes lo que tú haces, tú sabes lo que debe dar. ¿Okay? Entonces, este hombre no daba nada. Pero nunca tomó en cuenta, lo más triste de todo, ya es suficiente, no. Nunca tiene lo suficiente, no toma en cuenta lo demás, no toma en cuenta a Dios. Pero lo triste de todo, no toma en cuenta la eternidad. Y eso fue lo triste de todo. Su alma, viene a pedirte tu alma. Él iba a morir, pero iba a morir eternamente. Y todo lo que él tenía iba a ser de otro, ya no iba a ser de él. Tu influencia se acaba con la muerte. Tu dinero se queda con la muerte. Tú vas como entraste en ese mundo. Entraste desnudo, te irás desnudo, dice la Biblia. Entonces, esa es la advertencia. Entonces vemos que la avaricia es idolatría. Muchos aquí tal vez somos culpables de eso. En este país, en México también, hay mucha avaricia. Dice, pues, ¿dónde dice eso? Bueno, En Lucas 16, mira lo que dice. El Señor dice, unos cuatro capítulos más adelante, en versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No venga y diga, yo no puedo dar porque no tengo. No. Entonces Dios es mentiroso. Y Dios es injusto y Dios es infiel. Porque te dio poquito. Él nada más espera poquito de ti. No te justifiques. Si Dios ya nos ha bendecido con tanto, dice, dame lo que es mío. Y no nada más en dinero, hablando también en sus talentos, en su tiempo, sus esfuerzos, todo es de Él. Entonces, Él dice aquí, y el que, dice aquí, en versículo, y el que en lo muy poco es injusto, también lo más es injusto. En lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Lo verdadero, lo espiritual. Déjame decir una cosa. Si tú no entregas al Señor todo, tú nunca recibirás lo que, según tu potencial espiritualmente. Yo no puedo concebir que uno que roba a Dios es uno que está contento. Y Cristo aquí lo está diciendo. Y después Él dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Punto. Eso es lo que pasó con este hombre. Su Dios era las riquezas. Por eso no le importó lo que dijo el Señor. No le importó, no captó y no le importó interrumpir toda la gente, interrumpir al maestro en su enseñanza. No le importó porque su Dios, su Señor, era el dinero, los tesoros. Y es lo que dijo el Señor. Entonces, no podemos servir dos dioses. O al Señor de señores, o a las riquezas. Y los dos exigen lo mismo. El dinero, las riquezas, requiere toda tu devoción, como el Señor también requiere toda tu... Tú no puedes tener un pie para el dólar y otro pie para el Señor. No puedes. Entonces, vemos aquí la avaricia. Y si usted cree que no es idolatría, ¿qué es adorando las cosas más que a Dios? Es idolatría. Y en Colosenses 3, léelo después, versículo 5, dice que la avaricia es idolatría. Pero hoy en día, lo pone todo muy bonito en los comerciales. No, tú necesitas eso. ¿Saben qué, hermanos? Muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas decisiones que tomamos, está basada en la avaricia. Pero lo tapamos como, quiero superar. ¿Superar? ¿Por qué no buscas superación espiritual primero? ¿Por qué no escuchas, quiero superar en mi andar con el Señor? No, quiero superar. ¿Qué es superar? Quiero más money, quiero más dinero. Lo que es. ¿No es así? Entonces, cuidado. Cuidado con eso. Y es una gran advertencia del Señor, diciendo a primeramente a quién, a sus discípulos, a nosotros, hermanos. Y otro lugar, si quiere ver, en Lucas 21. Mira lo que dice aquí en versículo 34. ¿Ok? Ya. Yeah. Lucas 21, versículo 34. Dice el Señor, mucho en Lucas dice eso. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se cargan de glotonería. Eso sí es pecado aceptable en las iglesias. Podemos comer y comer, nadie dice nada. Pero si tomas una sorbida, un traguito, mira este pecador. ¿Y qué tanta comida comemos y no somos pecadores? ¿Qué dice aquí? Glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Aquí está la avaricia. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Son advertencias solemnes, hermanos. ¿Y qué hacemos? Seguimos en nuestra avaricia, materialismo. Hay que cuidar, hermanos. Y después él habló en cuanto al afán, si quiere ver la preocupación. Quiero dinero, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo? Dios dice, no se preocupen. Cristo habló de eso. El tiempo vuela. Pero en versículo 34, regresando a capítulo 12, ya para terminar, mira lo que dice. En 12:34, después que él habló de todo eso, la parábola y la explicación, me gustó mucho el versículo 32 también. Nos llamó amigos y después nos dice 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Le ha placido, le ha dado placer. En su beneplácito. Es el que nos salvó porque Él quiso salvarnos. Y si Él quiere salvarte, si Él quiso salvarnos, Él quiere bendecirnos. Entonces Él dice aquí, en versículos 33 y 34, vended lo que posees y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Yo sé que estamos en tiempos diferentes. Yo sé que tenemos que trabajar y pagar renta. Está diciendo aquí que, déjeme decir, que seamos más misericordiosos. Que no seamos codos. ¿Ok? Lo que dice aquí. No dice eso, pero es lo que está enseñando. Que tú seas de veras una persona generosa. Y dice el versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si yo hubiera dicho al revés. Yo hubiera dicho, donde está vuestro corazón, ahí estará también vuestro tesoro. Bueno, dijo eso. Y él termina con esas palabras de esta sección, porque él está diciendo aquí, hay una manera, no sé cómo dice en inglés, gauge, es medir más bien. Usted puede medir y ver dónde andas. Como un termómetro te dice la temperatura, no es un termostato que gobierna y dice qué va a ser la temperatura. Cristo está diciendo, mira, aquí dice, mira tus tesoros, mira las cosas que tú valoreas tanto, mira las cosas valiosas para ti, y ahí está donde está tu corazón. ¿Qué vale más para ti? ¿Tu retiro? ¿Tu negocio? ¿Tu estudio? ¿Tu carrera? ¿Aún tu familia? ¿Todas esas cosas valen más? ¿O es el Señor que vale más para ti? Y Él está diciendo, mira bien tus tesoros. Mira las cosas que tú atesoras, las cosas que tú pones mucho valor. Y ahí es donde está tu corazón. Si quieres saber cómo andas, nada más mira bien. Mira tu chequera. Mira tus gastos. Mira todo lo que haces. Y ahí va a ver tu corazón. Y por eso es muy importante. Es muy importante que cada uno observe bien dónde están tus tesoros. Porque las cosas que tú valoras tanto, ahí está tu corazón. O sea, tú no te dices, ay, yo no conozco mi corazón. Sí lo conoces, que tú no quieres verlo. Y Cristo está diciendo a cada uno de nosotros, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué son las cosas que valen más para ti? Entonces mi pregunta es eso. ¿Necesitas arreglarte con el Señor? ¿Necesitas buscar el rostro del Señor? ¿Necesitas confesar? O tal vez alguien aquí necesita recibir a Cristo. Yo no sé. Pero quiero pedir a los encargados que pasen, por favor. Y a los demás que se pongan de pies, por favor. Y quiero darle esa oportunidad. Ya, no estoy diciendo haga promesas. Voy a vender todo, Señor. No, no, no. Nomás dile, Señor, quiero que tú seas mi primer amor. Yo no quiero ya cometer idolatría con las cosas. Yo quiero que tú seas mi primer amor y mi Dios. Yo quiero servirte a ti, Señor, y no a las riquezas. Busca ahora al Señor, hermanos. Tú sabes cómo Él te ha hablado. Tú sabes en qué área tú tienes que arreglarte con Él. Si quieres pasar, aquí está el altar. Pero hágalo porque el Señor te tocó, no por presión del pastor. Hágalo de corazón.